El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Días, hermanas, el Señor les bendiga. Qué privilegio estar con ustedes un viernes más en Arraigadas. Hace mucho que no estaba yo por aquí. Y el día de hoy tengo el privilegio de que Betsy Gómez me acompañe. Hola, Betsy.
Hola, Debbie. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Siempre es un gozo visitar este videocast. Cuéntame de ti. Dime de Isabela, ¿dónde está?
Ay, mi bebé en este momento está durmiendo. Ya tiene 15 meses. Yo no lo puedo creer. Ella está muy grande. Wow.
Bueno, aquí nosotros estamos con familiares en casa. Tengo a Stephanie, y ella está en una habitación con los niños, o sea que si ustedes los escuchan, esta es la vida real. No crea que amanecimos así y que nuestra casa es una paz completa todo el tiempo, así que bueno.
Sí, hermanas, en la situación en la que ustedes también se encuentren en este momento, es una bendición poder detenernos, pausar y conversar de cosas eternas que edifican nuestra alma y alimentan nuestro corazón. Si tú no conoces Arraigadas, si es la primera vez que nos acompañas, bueno, este videocast semanal es parte del ministerio de Aviva Nuestros Corazones, un ministerio para servir a las mujeres en las iglesias locales. Así que si nunca has escuchado de Aviva Nuestros Corazones, te invitamos a visitar nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com, en donde puedes encontrar recursos para maestras, para mujeres, para jóvenes. Betsy es la host del podcast de Joven Verdadera. Así que si no conoces este ministerio, te invitamos a visitar nuestro sitio web e indagar un poquito más. Y bueno, el día de hoy, estamos a unos días, Betsy, ya, de comenzar nuestra conferencia, el 31 de marzo y 1 de abril, Mujer Verdadera 23. Esta conferencia se titula Libertad, Plenitud y Abundancia. Y es nuestro deseo en los viernes previos a la conferencia, estar conversando en Arraigadas sobre estos conceptos que estaremos hablando en la conferencia y así de alguna manera ir preparando nuestros corazones, nuestras mentes, para lo que el Señor tenga para nosotros en esos días. Así que el día de hoy, Betsy nos estará compartiendo acerca de la palabra abundancia. Entonces, Betsy, me gustaría que entráramos en materia, ya mucho preámbulo, entremos a la carnita del asunto. Y hay una palabra, esta palabra en el mundo evangélico se le da una connotación errada a la palabra abundancia. Entonces, me gustaría que tú nos hablaras un poquito de cómo podemos definir la palabra abundancia bíblicamente.
Mira, Debbie, esta conversación me emociona mucho porque, así como tú mencionas el hecho de que es tan mal interpretada esta palabra, y en el mundo evangélico tenemos de definiciones que realmente no parten de la Biblia. La razón por la que me emociona es porque por muchos años en mi vida yo era esa persona que tenía un concepto muy errado de lo que es la abundancia. Y para comenzar a romper el hielo y confesar para que realmente las hermanas, ustedes que están viendo, no sepan que en realidad a veces podemos estar en esta vida cristiana, ser creyentes de muchos años y en realidad vivir vidas secas, vidas que no son abundantes. Y yo puedo testificar que aunque yo podía dar impresión de mucha abundancia por muchos años de mi vida, en realidad yo no entendía de qué se trataba. En cuanto a la definición, a mí me encantó esta definición de Michael Hudman. Él habla y parte de que la palabra abundancia en el griego es perisson. Y este término indica, lo relaciona como exceso, como algo como muy alto, que es más allá de la medida, que es algo tan abundante como para ser considerado más de lo que se espera, más de lo que se anticipa. O sea, que lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en abundancia es en esa como prosperidad. Yo creo que en el mundo evangélico es casi un sinónimo, la abundancia.
De prosperidad.
Y nuestro término de abundancia como ministerio, que es lo que realmente perseguimos, ayudar a la mujer a entender cómo ser abundante en Cristo. Realmente es desde el aspecto del ser fructífera, porque en inglés la palabra es fruitfulness, o sea, ser fructífera. Entonces, realmente una de las cosas cuando pienso en ese término de la abundancia es que en lugar de yo buscar la definición y darle un significado fuera de lo que la palabra dice, creo que lo ideal es como acercarnos a la palabra de Dios y ver cómo el hilo de ese concepto de la abundancia se ve en toda la Biblia. Y lo primero que yo pienso, Debbie, es en el Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en este jardín abastecido, allí ellos tenían abundancia de todo. Y no solamente que ellos tenían todo lo que necesitaban, sino que también ellos fueron llamados a ser abundantes, fructíferos. Exactamente. Entonces, esa es como la imagen como más hermosa de la abundancia, porque no solamente ellos tenían abundancia de todo lo que necesitaban de forma material, sino que la relación con Dios que ellos tenían proveía todo lo que ellos necesitaban espiritual, emocionalmente. Ellos estaban completos, ellos estaban saciados allí. Pero obviamente ya sabemos que la historia de Dios no se quedó en Génesis 2, sino que en Génesis 3 vemos cómo el pecado afectó todas las cosas y cómo esa abundancia que ellos habían experimentado y tenían de parte de Dios en realidad se fue transformada por su desobediencia y su rebelión en escasez, en privaciones, en hambre. Y entonces el pueblo de Dios fue eliminado en ese momento, la humanidad, ellos dos, Adán y Eva, fueron sacados de allí, donde ellos tenían todo lo que necesitaban, a vivir una vida de mucha, mucha escasez. Y Dios no dejó esa situación así, o sea, Dios no dijo, bueno, tú pecaste, ya no hay manera de que tú puedas vivir una vida abundante otra vez. Ahí mismo Dios prometió que un día Él iba a arreglar las cosas y el hombre iba a poder regresar a esa abundancia que tanto deseaba y anhelaba. Entonces, cuando uno se pregunta y uno se pone a pensar cómo uno puede ver la abundancia en toda la línea de la historia bíblica, nosotros podemos ver cómo Dios luego se fue revelando al hombre para ir llevando a cabo su plan, y él prometió abundancia en dos aspectos. Yo creo que ahí es donde los creyentes, yo no sé si tú te identificas, como que nos perdemos, porque realmente al pueblo de Israel, él le prometió abundancia material. O sea, él le prometió que él los iba a llevar a una leche donde fluía, a una tierra, perdón, donde fluía leche y miel. Entonces, en realidad, o sea, como que confundimos. Y realmente eso es aquí, es ahora, o a qué eso apunta. En Éxodo 3, por ejemplo, en el versículo 8 dice, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, que esa tierra de opresión, esclavitud, escasez, estaba apuntando a algo muchísimo más que simplemente la esclavitud que el pueblo estaba viviendo. Estaba hablando de una realidad espiritual. Y entonces le dice, lo sacaré a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Yo creo que desde el inicio de la historia del pueblo de Dios, Dios está prometiendo al hombre una abundancia material, pero con el fin de que el hombre entienda de que esto apunta a algo más grandioso, a algo más glorioso. Él, en realidad, fue no solamente cuando los llevó a aquella tierra, le proveyó lo que él había prometido, sino que aún en el camino, porque en el desierto proveyó abundantemente maná, proveyó abundantemente lo que necesitaban, aún en medio de circunstancias de escasez extrema. Dios siempre, como se revelaba, yo soy todo suficiente, yo soy quien te provee, yo soy tu proveedor. Entonces, a mí me encanta porque mientras ellos iban de camino allá y mientras ellos se iban desarrollando como el pueblo de Dios, Dios también le prometió abundancia espiritual. Pero esa abundancia espiritual, y ahí es donde también nos confundimos, era prometida y condicionada por la obediencia de ellos y por un sistema de sacrificios que Dios estaba instaurando. Y otra vez nos confundimos porque a veces todavía en el siglo XXI pensamos que esa abundancia que esa abundancia espiritual tiene que ver solamente por esa obediencia y tiene solamente que ver por esos sacrificios, en lugar de ver a qué es lo que esos sacrificios y esa obediencia en realidad estaba apuntando. Entonces, y nosotros lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, Deuteronomio 6, nosotros lo tenemos en el pasillo del cuarto de la habitación de los niños. Aquí dice, o sea, en el versículo 6, Dios dice, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, para que ustedes lo cumplan, para que teman al Señor. Entonces dice, y si ustedes lo cumplen, sus días serán prolongados. Y a mí me encanta porque dice, te va a ir bien, ustedes estarán en esa tierra que emana leche y miel. Exactamente. Y luego dice, óyeme, tú tienes que hacer esto, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Entonces el ser humano, desde la antigüedad, como aún en ese versículo 30 de Deuteronomio, cuando dice es que tienes que guardar los mandamientos, y en el versículo 9 dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente. Yo creo que todavía nosotros como que vemos nuestra vida solamente como si lo que Dios ha revelado es el Antiguo Testamento, y vivimos una vida enfocando lo que se supone que debemos experimentar y la abundancia dependiendo de nuestra propia obediencia. Cuando en realidad Dios lo que estaba era ayudando a su pueblo a ver, por más que tú trates de ser obediente, por más que tú te esfuerces de llevar a cabo todas las reglas en este sistema de sacrificio, realmente la abundancia tuya necesita una obediencia mayor, una obediencia perfecta que no viene de ti. Necesita un sistema de sacrificio perfecto, perfeccionado, que no es el que realmente tienes, porque necesitas un cordero que realmente sea perfecto. Entonces, un sacrificio que sea perfecto. Entonces, a mí me encanta cómo la abundancia es completamente redefinida a través de la provisión de Dios en Cristo.
Amén.
Porque entonces, si Cristo, todo suficiente, todo abundante, rico, próspero, se hace pobre, despoja de todos sus privilegios, para entonces servirnos a nosotras, a nosotros, yo hablo en femenino, Débora, no sé si tú te das cuenta, servirnos a nosotros, y entonces presentarnos un concepto completamente contrario a lo que nosotros habíamos pensado de lo que verdaderamente es la abundancia. Wow. O sea, Jesús, desde su pobreza y su escasez, Él presentó y sentó a la mesa de mayor abundancia espiritual que el hombre jamás se iba a imaginar. Y ahí es entonces que como que entendemos un poco mejor de qué se trata la abundancia y a qué esa abundancia realmente apuntaba a algo más trascendente, a posesiones, abastecimiento, apuntaba algo más maravilloso. O sea, Dios lo que quería enseñarle al ser humano es, yo soy tu abundancia. Cristo es la verdadera abundancia y su obra es realmente esa tierra prometida, esa eternidad en el que desde el momento en que creímos hasta toda la eternidad futura, en realidad tenemos abastecimiento de lo que necesitamos, pero es completamente contracultural.
A mí me encanta cómo empezaste todo este concepto con Génesis en el Edén, porque tú mencionabas, ellos tenían todo lo que necesitaban. Desobedecieron a Dios, el Señor los saca del Edén, y ellos no pierden su abundancia porque ya no están en el Edén. Ellos pierden su abundancia porque están separados ahora de ese Dios que los puso ahí. Y ese es como el problema de todos los seres humanos sin Cristo. Como muchas veces se cae en el engaño de decir que vengas a Cristo para no ir al infierno. Pero no se trata de venir a Cristo para no ir al infierno, sino porque allá estás separado eternamente de Él, quien es tu abundancia. Así y entonces, eso me recuerda también, pienso en la frase de Johnny Erickson Tada, que dice, tu vida misma encuentra su fuente en Jesús, la palabra de vida. Y entonces es como, es muy cierto, a mí me da como algo en el estómago de pensar en todo lo que acabas de decir, porque ciertamente muchas veces buscamos tener abundancia en cosas que no son Cristo. O también se cae en el engaño de, si vienes a Cristo, vas a tener, Él te va a dar. Entonces caemos en la mentira de buscar a Cristo por lo que Él me puede dar.
Exactamente. A mí me encanta esa imagen como del niño que está esperando a su padre que está de viaje y le dice al papá, te extraño, quiero que vuelvas, quiero abrazarte. Pero cuando el papá llega y abre la puerta, el niño ignora al papá. Y abraza la maleta porque quiere ver qué le trajo.
Sabe que algo trae para él.
Exactamente. Entonces yo creo que nosotras a veces podemos tener una idea y un concepto tan teórico de la abundancia. Y yo me identifico porque yo era esa mujer que tenía un concepto tan material y tan físico de la abundancia que me estaba perdiendo en realidad el privilegio de ser realmente saciada por algo que trasciende, que no es material. Y esto me recuerda tanto en Isaías 55, los versículos 1 y 3, que dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan y compren y coman sin dinero, sin costo alguno. Y dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Entonces luego dice, inclinen su oído y vengan a mí. Entonces es como que esa imagen tan clara de cómo el ser humano está detrás de esa abundancia en cosas materiales, perdiendo el tiempo. Porque lo que en realidad está haciendo es llenándose de algo que no sacia, algo que te hace sentir lleno, pero en realidad es muy temporal. En lugar de tomar un momento y decir, yo estoy buscando lo que necesito en esto material. Como por ejemplo, para contextualizarlo, ¿verdad? Yo quiero tener esa sensación de satisfacción y lo hago a través de la comida. Y tengo este desorden, este pecado de idolatría. O lo hago con las redes sociales, o quizás con el entretenimiento. Yo quiero sentir como que me siento saciado, o a través de relaciones que no puedo mantener, y creo que mi satisfacción viene de una relación y de otra relación y de otra relación, y siempre me siento seca, que no, nada me satisface. Entonces, al final de cuentas, me recuerdo como en Juan 7, en el versículo 38, ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Entonces, es increíble. O sea, luego, creo que es en Juan 4, 11, el versículo con el encuentro con la mujer samaritana, que también aquí dice, todo el que beba de esta agua podrá volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. En Juan 10:10 también Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en conclusión, o sea, yo lo que pienso es que en realidad hay tanto que nos estamos perdiendo, tanta abundancia que está disponible para nosotras. Y simplemente nosotras estamos viviendo una vida cristiana muy seca. Es como la mujer que pasó toda su vida siendo indigente, viviendo en la calle, y cuando ya es el momento de su muerte, alguien trae un documento y le dice, óyeme, pero usted era heredera de una fortuna. Usted vivió pobre toda su vida, pudiendo hacer uso de esas riquezas y vivir abundantemente. Entonces, nos estamos perdiendo de tanto como creyentes. nos estamos, estamos viviendo vidas tan privadas de abundancia, sin necesidad, porque Dios mismo es nuestra abundancia, pero no sabemos cómo vivir en esa abundancia.
Y pienso también dentro de eso, cómo no somos diferentes al pueblo de Israel, en el sentido de que cuando el Señor los saca y los lleva al desierto, y ahora ellos no tenían qué comer, ellos se acordaban de Egipto y decían, pero cuando teníamos esas ollas de comida, comíamos hasta saciarnos. Y se quejaban de la condición en la que estaban sin pensar en que en su condición anterior eran esclavos. Exacto. Y ahora eran libres en Cristo. Bueno, en Dios los había sacado de la esclavitud en la que ellos vivían para que ahora dependieran de Él. Y es interesante que también la palabra nos dice que después de su peregrinaje, su calzado, no recuerdo cuál es este pasaje, no sé si tú recuerdas, pero que su calzado no se envejeció ni su ropa se envejeció. Entonces, después de tantos años de peregrinaje por el desierto, el Señor siempre fue su provisión, lo que ellos necesitaban para vivir así. Y ciertamente.
Es que no nos damos cuenta que esa condición, como tú dices, es exactamente igual en nuestros corazones. Siempre estamos mirando afuera de lo que Dios nos ha provisto. Y si somos sinceras, al final del día, nosotras no podemos decir que no somos abundantes porque Dios haya fallado. Y porque Él bendice a otras personas y a nosotros no. Lo que nos hace distintas es si en realidad, como tú muy bien dices, tenemos los ojos abiertos para mirar el valor de Jesús y de su obra. Y ahí es donde yo quisiera como que lo viéramos de manera práctica. Sí. Porque yo puedo decirte, Débora, que este concepto ha revolucionado mi vida. Porque es que como antes yo pensaba que la abundancia tenía que ver con bendiciones materiales y que, bueno, si Dios te bendecía, es porque tú estás en obediencia. Yo pensaba que las enfermedades eran una manifestación de que la mano de Dios no estaba contigo. Que yo perdía de vista la soberanía de Dios, yo perdía de vista la obra de Cristo en la cruz, y yo perdía de vista el hecho de que la abundancia que Dios nos da, en realidad es muchísimo, trasciende a la abundancia física. Básicamente yo perdía de vista que aún en mi escasez temporal, Dios preparaba una mesa para mí abundantemente, porque me había dado tantas bendiciones espirituales en Cristo. Yo perdía de vista que la abundancia en una mujer se ve de manera muy específica cuando ella está llena del fruto del Espíritu. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, en mi hogar, tener posesiones materiales pensando que esa es la validación de que Dios está conmigo? Si yo no tengo amor, yo no tengo gozo, yo no tengo paz, esa es la verdadera abundancia. Pero nosotras no sabemos cómo vivir esa abundancia. Y ahí es donde yo, o sea, después que yo como que lo entendí, entonces yo no sabía cómo vivir y cómo en realidad echar mano de lo que Dios me había dado. O sea, yo veía como que Dios había preparado esa mesa, pero yo no sabía cómo sentarme y cómo comer y cómo hacer apropiarme de esas bendiciones. Y así mismo como nosotras creímos un día por la fe, fue tan revolucionador y sigue siendo revolucionador el pensar que es de la misma manera que yo vivo a la luz de esa abundancia, y es por la fe también. O sea, no hay nada en nuestra vida que nosotros podamos obtener de Dios que no sea por la fe. Entonces, qué maravilloso es saber que ahora Cristo ha derramado abundantemente su gracia sobre mí y me ha entrenado para yo negarme a mí misma y creer por la fe que Él me ha capacitado con todo lo que yo necesito. Y como dice el pastor John Piper, no solamente buscar oración para que Dios haga este milagro en mí, sino actuar ese milagro. Y creer por la fe que Cristo en mí es completamente todo suficiente, todopoderoso para producir el fruto del Espíritu, y yo puedo actuar por la fe en amor hacia los demás. Yo puedo tener paz porque yo puedo arraigarme en esa verdad de que Cristo es mi paz. Yo puedo tener gozo porque en medio del dolor yo puedo tener ese contentamiento y esa disposición de rendición al Señor, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. O sea, en realidad, aún en las cartas de Pablo, nosotros podemos ver cómo él oraba para que los creyentes crecieran en el entendimiento de esas verdades. Yo creo que es muy importante que nosotras entendamos cuán grande provisión realmente tenemos en Jesús. Por ejemplo, cuando él le decía a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Dice: les ruego que él les conceda conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos. Pero ¿cuál es esa riqueza? ¿Qué es lo que él está orando? El ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces. Y básicamente lo que él describe es cuán abundante es el amor de Cristo. Que ustedes sean capaces de conocer cuál es la altura, anchura, longitud, profundidad, de conocer el amor de Cristo. Entonces ahí dice: Ni de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Me encanta cómo la palabra abundancia y plenitud están muy relacionadas. O sea, nosotras podemos confiar que en la manera en la que nosotras nos arraiguemos en Jesús, nos cimentemos en su verdad, en realidad ese fruto va a brotar. Nosotros tenemos que creer por la fe que ese fruto va a brotar y que de allí realmente es donde nosotras somos verdaderamente fructíferas. A mí me encantó una ilustración del pastor, del autor Paul Tripp, que él decía: usted nunca ha visto un árbol pujando un fruto, y si usted lo ve, bueno, para que ir al psiquiatra, porque ningún árbol está pujando un fruto. Entonces nosotros no tenemos que gestionar nuestra abundancia espiritual. Lo que tenemos es que apegarnos a la fuente, arraigarnos. Lo que tenemos es que estar muy apegadas a la vid para que en realidad surja ese fruto. Y Dios nos ha dado medios de gracia para que nosotras podamos experimentar esa abundancia. Y esos medios de gracia son esas avenidas. Miren, ustedes... a veces como que nosotras no nos detenemos a pensar en todo lo que nos estamos perdiendo, simplemente porque no nos estamos sentando a la mesa para que Él nos alimente con su palabra. Nosotros no tenemos idea de lo que nos estamos perdiendo cuando nosotros venimos y derramamos nuestros corazones en oración al Señor, o cuando nosotras entramos una verdad en nuestra mente y la meditamos una y otra vez hasta que nuestro corazón despierta a esa verdad. Entonces, hay tanta abundancia disponible para nosotras como mujeres. Y yo creo que no hay nada más atractivo, más hermoso en la vida de una mujer cristiana. No solamente que lleve el nombre de que sea cristiana, sino que esa mujer exprese esa abundancia en Dios. Que ella pueda realmente como reconocer: yo estoy satisfecha, por eso no soy codependiente de tal relación, yo me siento satisfecha en Dios, por eso no estoy siendo esclava de este pecado, yo encuentro mi satisfacción en Dios, y esa entonces es mi herramienta para yo combatir mi lucha con el pecado, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos es porque andamos buscando satisfacción, pero lo buscamos en los lugares equivocados.
Así es. Hermanas, la instrucción creo que ha sido muy clara. El Señor es nuestra abundancia y necesitamos realmente ser intencionales en buscar nuestra plenitud en Cristo, como decía Betsy, usar esos medios de gracia que el Señor nos ha provisto la lectura de su palabra, la oración, la comunión con otros creyentes, confesión de pecados, para conocer más a nuestro Creador, conocer más a Cristo, ser más como Él y vivir vidas abundantes en Él. Y no importa entonces en qué circunstancia nos encontremos, porque sabemos que Él es soberano y que Él tiene control de nuestras vidas en todo. No sé si tú quieras añadir algo más. Sé que terminaste con la parte práctica, pero no sé si quieras compartir algo más.
Bueno, yo creo que una manera práctica de nosotras responder es que en este mundo, porque nosotras estamos como en el casi ya, pero todavía, en este mundo, vamos a experimentar escasez. Nos vamos a ver, a sentir desprovistas de alguna manera. Entonces, dejemos que esas necesidades nos apunten a nuestra verdadera satisfacción. Porque si nosotras hacemos eso como de manera práctica, estamos todo el tiempo en un servicio de adoración al Señor. Señor, yo tengo esta necesidad. En este todavía no, estamos de este lado de la gloria y toda, llegará el día en el que tú vas a llenar todo y tú vas a transformar todo y yo voy a estar completa en ti. Pero de este lado de la gloria yo estoy experimentando privaciones, escasez. Pero yo quiero recordarme a mi corazón que tú eres mi abundancia. Y que esto que yo estoy viviendo aquí, que me siento privada de esto que deseo, en realidad me recuerda que mi necesidad espiritual es mayor. Gracias, porque esa, que era la más difícil y que nadie iba a poder solucionar, ya tú la proviste para mí. Entonces, si nosotros permitimos que todas las escaseces que nosotros, o la escasez, perdón, que nosotros estamos viviendo, nos apunten a dónde realmente está nuestra verdadera necesidad y como que podamos recordar en Cristo es mi provisión. Y recordar este pasaje que quizás puede ser una verdad, Débora, en la que nos anclemos. O sea, como recordar en Juan 15:4, cuando Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Apeguémonos al Señor, porque allí se encuentra nuestra verdadera abundancia. Él es realmente nuestra abundancia.
Amén. Me encanta ese pasaje de Juan 15. Hermanas, si no lo han leído o no lo tienen fresco en su mente, sí les animamos mucho a que puedan leer ese capítulo y seamos recordadas de que separadas de la vid, separadas de Cristo, no podemos hacer nada, no hay nada en nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias, Betsy, por este tiempo que hemos podido compartir juntas. Si hay cosas de este concepto que acabamos de hablar que ustedes todavía necesitan procesar, les animamos mucho que repitan la grabación o que lo hablen con alguna otra hermana. Mira, oye, escuché acerca de esto, mira, te mando el enlace para que lo escuches y puedan juntas procesar, porque como decía Betsy, se puede haber muchos malos entendidos o mal concepto en cuanto a esta palabra, y a la vez, cuando uno lo entiende, se puede quedar en un punto muy abstracto, en el que no lo llevamos a la vida práctica. Entonces, les animamos, hermanas, a que podamos procesar. Yo me quedé pensando en varias cosas ahí, que podamos procesar esta situación, esta enseñanza, y orar al Señor para que Él nos muestre a través de su palabra cómo Cristo es nuestra verdadera abundancia.
Tú sabes, Debbie, que una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta, porque obviamente la comparación es uno de los, los más comunes entre nosotras las mujeres, es que lo que puede lucir como abundancia para mí en una etapa de mi vida puede ser completamente distinta para otra mujer en otra etapa. Entonces, es donde Dios me ha plantado, donde Dios me ha colocado, cómo yo puedo evidenciar el fruto del Espíritu para bendecir a quienes me rodean. Porque a veces también, como mujeres, podemos confundir la abundancia de una saturación de compromisos y muchos ministerios y que estamos dando frutos aquí y allá. Pero al final de cuentas, los frutos que realmente importan son esos que cuentan para la eternidad. Son esos a los que Dios nos ha llamado realmente a dedicarnos Y muchas veces ese llamado de Dios para nosotras como mujeres está bien cerca de cómo Él nos ha capacitado, cuáles son las prioridades bíblicas para nosotras en este tiempo. Y también me encanta eso que tú dices, de que podamos procesar esto con otras hermanas, porque también ellas podrán darnos un consejo de cómo realmente nosotras podemos apegarnos a Cristo y en qué áreas de nuestras vidas nosotras podemos evidenciar ese fruto.
Amén, amén. Gracias, Betsy. Gracias, hermanas, a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Un versículo que podemos tomar, aparte de Juan 15, que Betsy nos compartió, también tenemos Juan 10:10, que ella también lo mencionó. Y este pasaje dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me encanta porque muchas veces nos quedamos como en duda de cómo se ve la abundancia, cómo lo aterrizo. Pero a la vez también está esta parte de el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y ciertamente estos son conceptos que no vemos como físicamente, que también son abstractos, pero no son abstractos. Entonces, hermanas, recordemos que Cristo es nuestra abundancia. Será muy bueno, Betsy, que puedas orar por nosotras para que el Señor sea aplicando estas verdades, plantando estas verdades.
Señor, nosotras venimos delante de ti, reconociendo que somos pobres, necesitadas, muy limitadas, escasas. Reconocemos que no hay nada que nosotras podamos hacer para vivir al máximo, para abastecernos de lo que nuestras almas necesitan. Pero te damos gracias, Señor, que en tu gran amor tú hiciste provisión para nosotras. Qué hermosa imagen, Señor, ver cómo tú aún en el momento en que éramos pecadoras, incapaces, aún en ese momento, tú trajiste una provisión en Cristo. Él es nuestra abundancia, Señor. Así que yo te pido de manera particular que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos para nosotras ver cuán gigantesca es la provisión que tenemos en Cristo, cuán abundante es esa obra, es esa satisfacción que se encuentra en Él, para que no tengamos opción sino correr a ti en busca de esa abundancia, que nos apeguemos a las verdades de tu palabra, a las verdades de lo que tú has hecho por nosotras en la cruz, con tu vida, con tu muerte, con tu resurrección, y que esa, Señor, sea realmente la satisfacción de nuestros corazones, que nos alimentemos de tus promesas, Señor, y que eso nos haga mujeres llenas de tu fruto, del fruto de tu espíritu, llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y que esto se vea, Señor, de manera muy visible en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo donde tú nos hayas colocado, Señor, que realmente nosotras podamos ser vistas como mujeres saciadas y plenas en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Betsy. Estaremos compartiendo entonces, hermanas, los próximos viernes sobre la palabra plenitud y libertad. Así que no se pierdan los siguientes dos programas de Arraigadas, que son previos a nuestra conferencia. Y para todas las hermanas que nos están viendo y ya están inscritas a la conferencia en línea o a la conferencia virtual, las animamos mucho a que descarguen la aplicación del evento, en donde ustedes pueden encontrar mucha información que va a ser muy buena para ustedes, como hospedaje, si es que aún no tienen hospedaje, o si tal vez lugares de comida, la ubicación, incluso hay un chat en donde ustedes pueden compartir con otras personas. Entonces, las invitamos a descargar la aplicación del evento.
Mira, Debbie, tú estás tan emocionada con la experiencia en vivo que tú dijiste la conferencia en línea y virtual. Las presenciales también.
Perdón, perdón. Las dos.
La verdad es que estamos ahora trabajando para que las mujeres que compren su boleto para la experiencia en línea también se sientan como que están sentadas en su hogar o en su iglesia local y al mismo tiempo puedan sentir esa cercanía como si estuvieran allá con nosotras.
Sí, va a ser muy bueno. Estamos preparándonos mucho en actividad y en oración para servirles de la mejor manera. Así que es nuestro deseo que ustedes también lo estén haciendo en oración, en dedicación a la palabra, y gracias también a todas las que oran por nosotros. Hemos recibido muchos mensajes de ustedes haciéndonos saber que están orando. Agradecemos muchísimo sus oraciones. Es un evento muy importante y estamos expectantes de lo que el Señor haga.
Así, amén.
Nos vemos pronto, hermanas.
Ahora gracias practicar lo que hablamos.
Bye. ¿Cómo?
A practicar lo que acabamos de hablar.
A poner en práctica. El Señor les bendiga. Gracias por este tiempo que nos permiten pasar con ustedes. Y nos vemos el próximo viernes.
Bye.
Arraigadas. Del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Cada miércoles, aquí, en Armonía.